Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches. Donald Trump sigue libre y sin ser acusado de nada, Ilia. Lo que pasa es que hoy no se reunió el jurado que podría acusarlo de hacerle pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels.
Los fiscales, Jorge, van a deliberar en secreto y es posible que el jurado reanude sus discusiones mañana. Este jurado lo integran 23 hombres y mujeres y la mayoría tendría que aprobar la acusación formal para que Trump sea detenido.
Ahora bien, si eso ocurriera, su detención no sería nada convencional, como nos dice Blanca Rosa Vilches desde Nueva York.
La espera por la decisión del gran jurado continúa. Las calles de los alrededores de la fiscalía tomadas por la prensa. Hasta un artista se animó a pintar la corte con las mismas medidas de seguridad para la antesala de un evento sin precedentes. Y hoy en su red social Trump dijo que el fiscal lo está pasando mal con el gran jurado, especialmente después del poderoso testimonio en su contra de su muy respetado anteriormente abogado, el malvado Cohen. No hay fecha ni hora todavía para la acusación formal, pero sí un protocolo a seguir una vez que se anuncie.
Lo van a traer por la parte trasera.
Raymond Colón es el abogado del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, cuyo juicio se realizará en septiembre en Nueva York.
Lo traen por los ascensores que usan los jueces actualmente en la parte trasera del edificio. El público nunca lo va a ver entrar. Él quiere hacer eso, pero el servicio secreto no lo va a permitir porque le pueden hacer daño.
Los agentes federales respetan la investidura de un expresidente, dice.
No lo van a tratar de la misma manera que otros que tratan a otros, porque es un caso bastante único.
Pocos, incluido Colón, piensan que Donald Trump será esposado, como ocurrió con el expresidente Hernández cuando fue trasladado hasta el avión que lo trajo desde Honduras a Nueva York.
Oficiales de la corte, ¿no? Porque ellos van a coordinar con el servicio secreto. Donald Trump no tiene ningún momento, no va a tener ningún momento donde él va a dirigir esto, por más que él quiera.
Los fiscales notificarán a los abogados del expresidente Trump la acusación formal y negociarán una hora y fecha para su entrega ante las autoridades. Los cargos que se le presentarían solo se conocerán cuando le sean leídos al expresidente Trump en corte. Hace dos semanas a Trump se le preguntó sobre los problemas legales en su contra.
So you'll stay in the race? Absolutely. I wouldn't even think about leaving. And yeah, probably it'll enhance my numbers, but it's a very bad thing for America. It's very bad for the country.
How do you feel, Mr. Trump? El tiempo lo dirá.
El gran jurado se ha estado reuniendo hasta ahora los días lunes, miércoles y jueves. Se desconoce por qué hoy no fue el caso. Sin embargo, la fiscalía ha anunciado esta tarde que sí va a reunirse mañana. Lo que está por verse son varias cosas. En primer lugar, si efectivamente va a presentarse el último testigo. Ahora se habla que incluso se podría revisar el testimonio de otros testigos como Michael Cohen, el ex abogado del presidente Trump. Una vez que se hace eso, todavía queda por definir si después de la votación el jurado opta, como se espera, si se le van a imputar de cargos al expresidente o no. Ahora bien, lo que queda claro, Ilia, es que el futuro jurídico por parte de Donald Trump sigue teniendo muchas interrogantes. Así es, Blanca Rosa. Continuamos pendientes. Y en más de este tema, otra investigación a Donald Trump está tomando fuerza. Uno de sus abogados tendrá que declarar mañana ante otro jurado que investiga los documentos clasificados que se encontraron en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en el estado de la Florida. El Departamento de Justicia convenció a una corte de que tiene pruebas de que Trump usó a ese abogado para violar la ley. Pedro Rojas amplía la información desde Washington.
El avance del caso federal por el descubrimiento de documentos clasificados en la residencia del expresidente Donald Trump registra un rápido desarrollo, y tanto el fiscal especial Jack Smith como abogados de Trump introdujeron documentos a una corte de apelaciones para tratar un presunto falso testimonio que Trump le habría dado a su abogado Evan Corcoran.
Si ahora se demuestra que el abogado hizo esa declaración basado en una información falsa que Trump le dio a su abogado, entonces ahí tienes ya un caso de obstrucción de justicia.
En junio de 2022, Corcoran presentó una declaración a la corte indicando que todos los documentos habían sido entregados, y dos meses después se produce el allanamiento de Mar-a-Lago, donde se recuperaron más de 100 documentos adicionales. Fuentes de ABC filtran que el consejero especial Jack Smith presentó suficiente evidencia a la jueza Beryl Howell, y ella tiene una orden sellada en la que indica que el expresidente cometió violaciones criminales.
¿Qué mejor evidencia que tu propio abogado diga: yo hice esta declaración y firmé esta declaración jurada que ahora se demuestra que fue falsa?
La campaña de Trump respondió con un comunicado indicando: estas filtraciones ocurren porque no hay hechos o bases legales que sustenten un caso contra el presidente Trump. Senadores republicanos aguardan los resultados de la investigación. Bueno, si quebraste la ley, tienes que pagar el precio, pero no he investigado lo suficiente, expresó este senador de Alabama. La jueza Howell ordenó al abogado Corcoran entregar a la corte notas, facturas y grabaciones de conversaciones con el expresidente.
Y la Corte de Apelaciones ordenó esta tarde que Evan Corcoran debe presentarse en esta corte frente a un jurado indagatorio el viernes a prestar testimonio y además traer todos los documentos que se le han solicitado. De esta manera se rompe lo que se conoce como el privilegio de confidencialidad, que protege las conversaciones entre un abogado y su cliente. Regreso contigo, Jorge.
Hasta aquí, Trump. Pasamos a otras cosas. Gracias, Pedro. Un estudiante de 17 años hirió a balazos a dos empleados de una secundaria en Denver, Colorado, luego que encontraron una pistola durante una revisión. El estudiante se dio a la fuga y las autoridades cerraron por precaución el East High School. El incidente ocurrió a las 10 de la mañana, cuando funcionarios escolares ponían en práctica un plan de seguridad que incluía precisamente registrar al sospechoso.
En Durham, Carolina del Norte, la policía busca a uno o más sospechosos que mataron a tiros a dos adolescentes e hirieron a otro anoche. El ataque ocurrió frente a una escuela intermedia. Familiares de las víctimas dicen que los tres eran amigos y la policía cree que el ataque fue premeditado. La madre de la soldado Ana Basaldúa, encontrada muerta en la base de Fort Hood en Texas, finalmente obtuvo la visa humanitaria para venir a California a llevar el cuerpo de su hija a Michoacán. Alejandro Madrigal entrevistó a la señora Alejandra Ruiz en un lugar muy especial para ella porque le recuerda años felices junto a su hija.
No se vale.
Doña Alejandra Ruiz no pudo contener el llanto porque muchos lugares le recuerdan a su hija, la soldado Ana Fernanda Basaldúa, en esta zona de juegos de un restaurante de la capital mexicana, a la que traía a su pequeña Ana, siente más cerca su reencuentro con ella.
Que me da la oportunidad de irme con más fuerza y con mucha tranquilidad.
El martes llegó de Michoacán a la Ciudad de México para la cita de su visa humanitaria en la Embajada de los Estados Unidos en México. Univisión la ha acompañado en todo momento y con mucho dolor dice que la vida la prepara para el momento más duro.
Son momentos fuertes, son momentos difíciles, momentos de, a lo mejor, de cosas que me van a doler más.
Su visa fue aprobada por 3 meses, los necesarios para averiguar qué pasó con su hija y asistir a un homenaje en memoria de ella en la base militar de Texas en abril próximo.
Así como que lo logramos.
Y aunque dijo que prefiere hablar de su hija en presente, ahora acepta su partida.
Cuando me dijo la cónsul que mi visa era aprobada, fue así como que... Mi hija está muerta.
La zona infantil del restaurante favorito de su hija le recuerda que le gustaban las mariposas, incluso nos mostró cómo solían jugar con las manos.
Es que así como está este lugar, es ella. Todo colorido, todo con muchas cositas divertidas.
Natalie, de 19 años, hermana menor de Ana, le dedicará hoy su participación en un concurso de baile.
Aunque la mamá de la soldado asegura que han sido 10 días terribles, su prioridad es viajar para reencontrarse con ella y traerla de regreso a su pueblo natal en este país. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
Hablamos de dinero. Tratando de balancear su lucha contra la inflación con la creciente inestabilidad bancaria, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, aumentó de nuevo los intereses. Por decisión unánime, los intereses subieron 0.25%, llevándolos a 5%, es decir, su nivel más alto desde el 2007. El aumento no fue tan agresivo como en ocasiones anteriores, pero aún así millones de estadounidenses lo van a sentir en sus bolsillos. Luis Mejía nos muestra cómo un cuarto de un 1% afecta la vida de quienes viven lejos de Washington.
Hace 20 años, Patricia Rocha tenía un puesto en la calle.
Decidí sacar un préstamo y poner mi negocio.
Hace dos, abrió este negocio antes de que los intereses empezaran a aumentar.
¿Cómo te afectan a ti cuando suben los intereses?
Me afecta en todo, por los préstamos. Se suben más los intereses de mi préstamo.
Patricia tiene préstamos variables. Eso quiere decir que cada vez que suben los intereses, a ella le suben las mensualidades.
Por ejemplo, antes pagaba en un préstamo 670, ahora casi estoy pagando 700 y algo.
También tendrán que pagar mensualidades más altas quienes quieran comprar una casa, financiar un automóvil o simplemente pagar su tarjeta de crédito.
Uno paga y cuando ve la cuenta parece que sigue subiendo en vez de bajar. Sí, sí, lo he sentido, sí.
La inflación obligó a Deyanira Calahorrano a usar tarjetas de crédito.
Ahora es la primera vez por la situación que estamos viviendo que he tenido que pues, tener una cuenta que todavía no está saldada en la tarjeta y lo he notado.
Tratando de enfriar la economía y luchando contra la inflación, el de hoy es el noveno aumento consecutivo de intereses en el último año. Pero la escalada podría estar llegando a su fin. Al menos eso es lo que sugirió hoy el director del Banco Central.
Inflation has moderated somewhat since the middle of last year.
La inflación se está moderando, pero aunque todavía hay un largo camino por recorrer, el director del Banco Central piensa que los intereses pronto comenzarán a estabilizarse, en parte para calmar la incertidumbre en los bancos.
¿Ya no confías en los bancos como antes?
No, no, antes sí era más confiable.
Todos los economistas están de acuerdo en que, como dice el gobierno, la industria bancaria es sólida y segura. El director de la Reserva Federal lo repitió hoy. Pero para algunos, como Patricia Rocha, cuesta creer que las cosas van a mejorar. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
La huelga de trabajadores escolares en el distrito de Los Ángeles ha impactado a miles de familias. Los padres se han visto obligados a faltar a sus trabajos para poder cuidar a sus hijos menores en casa. Jaime García habló con algunos de los afectados.
La prioridad son los niños, que se les está interrumpiendo su educación.
Teatro Colón, Valentina.
Madre de tres alumnas que asisten a una escuela del Distrito Escolar de Los Ángeles, María Hernández vive la repentina interrupción de la rutina diaria de su familia. Debido a la huelga de tres días iniciada este martes por los trabajadores de la educación.
Por ejemplo, el día de ayer mi esposo tuvo que cuidarlas, porque yo tenía una cita en el hospital.
Me agarraron de sorpresa porque pues no me lo esperaba eso.
Hoy María se encargó por completo del cuidado de las niñas, pero reconoce que representa un sacrificio en más de un aspecto.
Como el ir a trabajar, eso no se puede porque si uno va a trabajar, soy el cheque que sale para la babysitter.
Pero lo que más le preocupa es que sus hijas Linda y Valentina pierdan el avance que estaban alcanzando en las clases de educación especial que reciben.
Ellas necesitan la ayuda de un especialista, porque uno como padre sabe que tiene esa responsabilidad de ayudar a sus hijos, pero no tiene la capacidad.
Sin señalar culpables, este matrimonio califica como justa la lucha de los trabajadores de la educación que se declararon en huelga.
Inclusive yo le he dicho a mi esposa, yo pienso que los maestros deberían ganar mucho más.
Después de dos días sacrificando las horas de trabajo para poder quedarse en casa cuidando a los niños que no asisten a las escuelas, padres de familia como estos tienen la esperanza de que el paro laboral se solucione después de estos tres días, para que los niños no tengan que seguir pagando las consecuencias.
Esa es mi esperanza y la fe que tengo para que ya del viernes ya no se detengan más las semanas y sigamos adelante.
En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
Un accidente automovilístico en Colorado dio lugar a un sorprendente hallazgo de la policía. El equipo con uso de perros del condado de Pueblo encontró un muñeco de peluche relleno de fentanilo. También se halló una pistola. Las tres personas involucradas en el coche, en el choque, todas menores de 18 años, fueron llevadas al hospital con heridas leves.
Vamos a Houston, Texas, Jorge, porque ahí la aerolínea United tiene un centro de entrenamiento para auxiliares de vuelo. En su mayoría son inmigrantes que están aquí para cumplir su sueño en los Estados Unidos.
Y Cavazos nos cuenta cómo se preparan estos empleados aéreos para enfrentar en el aire o bien un incendio o hasta un altercado con pasajeros.
A más de 30.000 pies de altura y a bordo de un avión, podría ocurrir una emergencia como un incendio, cuando menos se espere, y sin bomberos que puedan asistirla, la responsabilidad de atender eso recae en los asistentes de vuelo. Se trata de evacuar a todos lo más rápido posible, manteniendo la calma que sí se pueda tener bajo extrema presión y en momentos críticos. Cuando un avión tiene que aterrizar en el agua en medio de una crisis, los asistentes de vuelo son responsables de actuar. Ellos tienen que saber cómo evacuar a los pasajeros uno por uno, prepararle los salvavidas e inflables hasta poder rescatarlos a todos.
Si algo llegaría a pasar en el avión, una emergencia médica o algo, nosotros somos los que respondemos.
Es una gran responsabilidad, pero que también se combina con el deseo de vivir una aventura para quienes escogen una carrera entre las nubes.
Existen días difíciles, pero hay días que tú dices, wow, o sea, estoy recibiendo el conocimiento que necesito para poder resaltar en el aire.
No podemos nosotros hacer otra llamada y correr a alguien más, sino qué vamos a hacer en ese momento y cómo lo podemos arreglar.
Con aplausos y mucha emoción, cada semana United recibe a 126 estudiantes que se convertirán en los próximos sobrecargos y azafatas. De todas las edades y de todas partes del mundo, la gran mayoría son inmigrantes que están cumpliendo su sueño americano. Cuando no se trate de situaciones extremas y de rescates, en Houston ellos también aprenderán cómo tratar a los pasajeros, cómo servir los alimentos y cómo resolver conflictos menores, como son los altercados y ataques más severos.
En sí, lo más importante del entrenamiento es que los estudiantes salgan capacitados y preparados para responder ante cualquier situación, desde saber abordar el conflicto menor hasta una emergencia mayor, como si el avión llegara a aterrizar en el mar. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
Hay luto en el mundo del espectáculo de México por la muerte de la actriz Rebecca Jones a causa de cáncer de ovario. Jones tenía 65 años, era un ícono de la televisión. Participó en exitosas novelas y series como Cuna de Lobos, La Casa de las Flores y Doña Flor y sus dos maridos, entre muchas otras. Su representante dijo que falleció en paz. El funeral de Jones será en privado y luego se le va a rendir un homenaje público.
Será muy recordada.
Vamos a otra celebración de la vida por un centenario de vida de la de un abuelito mexicano de Texas que trabajó como agricultor en ambas costas del país.
Se llama Don Teodoro Ramírez. Ha compartido 79 de sus 100 años con su única esposa, con quien tuvo 16 hijos y al día de hoy tiene 86 bisnietos. Su historia personal incluye un intenso activismo en la lucha por los derechos de los trabajadores del campo.
Increíble. Galo Arellano habló con él.
Ovación de pie para un personaje que se lo merece. Es el momento mismo en el que el mexicano Teodoro Ramírez recibe el más alto reconocimiento que un ciudadano de Brownsville pueda aspirar. Son pocos en Texas los afortunados en cumplir 100 años de vida.
No, pues, portarse muy bien y alcanzar algo.
Su certificado de nacimiento muestra que Teodoro nació el 12 de marzo de 1923 en Jiménez, Tamaulipas, México. Está a punto de cumplir, escúchelo bien, 79 años de matrimonio con el único amor de su vida, Francisca Jiménez.
¿Cuál es la clave para mantenerse juntos tanto tiempo?
Pues ir de acuerdo con todas las cosas que hacemos uno y otro.
Ir con de acuerdo con lo que su marido dice y pues para qué te digo.
Juntos han criado 16 hijos. Tienen 49 nietos, 86 bisnietos y 20 tataranietos.
Fui agricultor y fui trabajador de las yardas y trabajé en el puerto y todo eso anduve.
En 1944, este matrimonio emigró a Estados Unidos. Aquí se lo ve a Teodoro junto al líder campesino estadounidense César Chávez. En 1972, ambos participaron en una huelga que exigía mejores salarios y terminaron arrestados.
Me siento bien, tenemos mucha familia.
Pues feliz porque a sus 100 años todavía lo tenemos.
Muy orgulloso, nunca me imaginé que iba a pasar eso.
Estoy completamente sano, no tengo ninguna curación ni una enfermedad, nada.
Happy birthday to you.
Y con esta buena energía de Teodoro y Francisca, todos le deseamos bendiciones. Desde Brownsville, Texas, Galo Arellano, Univisión.
Maravilla la familia y completamente sano.
Oiga, esa. Don Teodoro, qué que del secreto, además de portarse bien.
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.